Abran sus Biblias en Filipenses capítulo 3. Posiblemente en la clase siguiente continuemos con la serie de Juan, creer. Oremos. Padre Celestial, nos hemos reunido, pero tú también nos conoces individualmente. Tú sabes lo que pensamos aún antes que lo pensemos. Padre, tú conoces nuestros motivos. Padre, y yo te pido que escudriñes nuestros corazones como David oraba y que nos guíes, nos pruebes en la forma que tú deseas. Comenzamos un año nuevecito. Padre, nos dedicamos a ti. No iremos a ninguna parte sino antes a adorarte. Te necesitamos y dependemos de ti. Y estamos con mente abierta para oír tus instrucciones. Todo esto te decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. En la televisión CBS ha habido una serie que se le llama Carrera Impresionante. Hay dos equipos que a veces que son amigos, a veces son parejas matrimoniales, pero la idea es que viajan como a través de un mes por un mes a través del mundo, de diferentes partes del mundo, y tienen que completar ciertos asignamientos. En ese proceso se confrontan con estos puntos de inspección. El único último equipo que llegue al punto de inspección típicamente es el que es eliminado. El ganador de esa competencia llamada Carrera Maravillosa son como $1,000,000. Y yo no quisiera pensarlo, pero tengo que creer que se robaron el título de nuestro hermoso himno llamado y eso es lo que la cultura hace. Así que hoy nosotros le vamos a robar ese título, porque nosotros en nuestra vida cristiana estamos pasando por la jornada más maravillosa. Vamos a pasar en este año 2011 por una carrera admirable. Hemos descubierto al pasar por las cartas de Pablo, parece ser que él ama la idea de los atléticos o deportistas. No sé si Pablo fue a las carreras de los lunes por la noche para los eventos deportivos, para él poder asegurarse de ver lo que sucedía en las actividades deportistas. En una escritura, quizá la más famosa, 1 Corintios capítulo 9, y dice, ¿no saben ustedes que todos los que participan de la carrera, todos corren, pero solamente uno se gana el premio? Entonces, corran de tal manera que ustedes obtengan ese premio. Y también dice, lo hacen por una corona que perece, una corona temporal. Nosotros lo hacemos por una corona que es eterna. Entonces, les llamo la atención al capítulo 3 de Filipenses y verso 12. Y vamos a leer hasta el verso 16 con la misma intensidad. Esta es la primera semana del año 2011. La primera semana de un nuevo año, de una década nueva. Comenzamos una nueva década. Piensen, quiero que ustedes piensen en esta carrera. Esa es la primera vez que nos vamos a detener en un punto de inspección en este servicio. Si nosotros llegamos hasta el fin de este año, tendríamos 365 días, 5 horas y 49 minutos, 30 segundos aproximadamente de vida que hemos vivido. Una vez que eso se complete, nunca más podremos obtenerlos. Así que esto nos anima para continuar con una mentalidad en esta carrera de este año para poder llegar a obtener el premio. Imagínense, cuando leemos estos versos en las Escrituras, los atletas olímpicos en el carril de las carreras. Ustedes han visto las carreras olímpicas. Están los participantes listos para despegar la carrera, les ponen las cámaras y podemos ver que están sudando, bien agitados, todavía ni comienzan a correr. Porque estos atletas han preparados con todos los esfuerzos necesarios y ahí ponen su cuerpo a través de enormes torturas para poder ganar aquel premio. El cuerpo humano es maravilloso cuando está participando en una carrera. El cuerpo comienza a calentarse, al punto que comienza a sudar, su cuerpo comienza a sudar, pero cuando el cuerpo continúa, el nivel de azúcar se rebaja, por eso es que los músculos se cansan, así que los hormonas pasan por el vaso biliar, y para poder recompensar las energías que se pierden. A ese punto, nuestras piernas y el corazón necesitan oxígeno. Así que el cerebro le dice a los músculos y al corazón que pompee más fuerte. Eso es lo que causa tanto sudor. También, el funcionamiento de nuestra sangre corre más rápido y eso pasa más rápido por el corazón. Así que el resuello es más rápido y esto es necesario para obtener más oxígeno. Lo que sucede con nuestra sangre y las piernas de los atletas se extienden como a 400 en el tamaño. Si tú le preguntas a un atleta por qué haces esto, te dirían simplemente para ganar esta carrera. Con eso en mente vamos a leer nuestros versos de Filipenses 3, comenzando con el verso 12. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta y premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos en esto mismo sintamos, si otra cosa sentís, otro también es los revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, estamos en una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí. Y verso 18, porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo, llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. Vamos a ver los puntos que quiero explicar de uno por uno. El punto número uno, que es esencial, necesitas algo de insatisfacción, una insatisfacción saludable. Vamos a ver el verso 12 otra vez. Notemos cómo Pablo lo explica y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Y en verso 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Lo que yo estoy oyendo es una esperanza fresca. Oír la confesión de un hombre que caminó con Cristo casi por 30 años, había caminado como 30 años para cuando escribió esta carta. En esos 30 años de compartir el evangelio en su mundo, entrenaba discípulos para que comenzasen iglesias en diferentes partes del mundo. Ha sido un hombre de los que han causado más impacto en la historia. Era profundamente espiritual, y dice, y aún no lo he alcanzado. Todavía hay lugar en mí para poder crecer. Cuando pensamos esto, si hay una persona en la tierra que pueda levantar su mano orgullosamente y decir, ya he llegado a la meta y he logrado mi meta. Pablo dice que no ha llegado. Él tuvo la visión en el camino a Damasco. Él fue el que sanó muchísimas gente con el poder del Señor. Él fue el que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Él fue arrebatado a los cielos y tuvo una visión celestial. Aún más, vamos a regresar a algunos versos, a verso 4 de capítulo 3. Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piense que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y escribe, fui circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de las iglesias, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Irreprensible. Este hombre, que tenía todo derecho de presumir su posición espiritual y decir que ya obtuvo lo que todo cristiano quiere obtener, él dice, no, todavía no lo he obtenido. Es una forma saludable de esta satisfacción. Esto nos dice dos cosas. En primer lugar, nadie llegará a la perfección en este lado del mundo. No puedes lograrlo. De vez en cuando me encuentro a alguien que cree que ya llegó a un punto más alto de santidad que otros. Alguna vez dijo una perfección es alguien que cuando siente que obtiene dolores se los pasa a alguien más. Charles Spurgeon decía que se encontró en una ocasión una persona que le dijo que ella era perfecto, que se sentía perfecto, que era santificado frente a Dios y dice, oh, ¿usted en verdad? Sí, dice, soy un santo. Había ahí una jarra de agua, Spurgeon la levantó y se la vació en la cabeza aquel hombre. Comenzó a ver que decía aquel hombre, comenzó a maldecir y Spurgeon le dijo, sí, yo creí que es lo que ibas a hacer, ibas a maldecir. No has llegado a ninguna perfección, estás confundido. Martin de Gen dijo, la satisfacción propia es la muerte del progreso. La gente más aburrida que he conocido en el mundo, los que se pasan el tiempo diciéndome, presumiendo de lo que han logrado. Esto me dice a mí algo más. Esto me dice que en la perfección es algo que nos debe de elevar, nos debe de llevar a la cima. Esto es esencial para todos los atletas. Si una persona está participando en una carrera y tienes una sensación de que no vas a lograr la carrera, entonces te desanimas. Quizás van a comenzar a disminuir la velocidad. Así nosotros los cristianos debemos de continuar nuestra jornada espiritual y no nos debemos de detener, porque es una verdad que tenemos que ayudar a los más jóvenes a madurarse. A los que son menos espirituales, que sean más espirituales, no importa que sean más espirituales que nosotros. Entonces, la desatisfacción, Dios me trajo esta sensación de desatisfacción, eso es lo que debes de pensar. Muy pocos de ustedes habrán oído el nombre de Henry Page, a menos que ustedes hayan estado que tener con la aviación o licencia de operar aviones. Este señor estaba probando un avión. Dice que se levantó en aquel avión y al levantarse ya estaba tranquilo volando, oyó un ruido que lo incomodaba entre el motor. Esto va a ser un desastre. Él pensó, es una rata que anda ahí. Pero él de repente se acordó que había entendido que las ratas no pueden vivir en la altura, sino que la altura los mata, así que elevó su avión lo más alto que pudo hasta que ese ruido que él oía se detuvo. Eso le indicó que la rata se había muerto. Cuando tú ves lo que sucedió el año pasado o quizás los años anteriores, recuerdas que progresabas en tu caminar espiritual, recuerdas que estabas elevando, escalando. Te pregunto, ¿todavía estás escalando o estás insatisfecho y ya estás satisfecho con lo que ya lograste? Yo espero que no sea esa tu situación. Espero que tú no estés ya satisfecho. David dijo en el Salmo 17, estaré más satisfecho cuando despertaré en su luz. Esta mañana yo me levanté de la cama, me miré en el espejo y dije, no todavía. Me vine a mi iglesia como todos ustedes cuando venía manejando. Se vinieron a mi mente todo tipo de pensamientos oscuros. Ese es el punto número uno y esencial. Es el elemento número uno de disatisfacción. Número dos sería concentración. Concentración. Regresemos al verso 13 de Filipenses 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Una cosa hago. Deténganse aquí. Piensen, una cosa que Pablo dice que hacía, la traducción adecuada dice, es una cosa en que me concentro. He descubierto que esa frase que dice, pero una sola casa es una, bíblicamente es una sola idea. Por ejemplo, el joven rico que vino a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le explicó los mandamientos, el joven rico le contestó, todo esto he hecho desde mi juventud, un hombre muy orgulloso. Jesús le dijo, hay una cosa que te falta. Hijo, necesitas concentrar tu visión y detenerte y tener una relación con Dios y deshacerse de todas tus riquezas. Una vez que Marta, que estaba ocupada sirviendo en el lugar para satisfacer al Señor, se quejó de su hermana que estaba sentada a los pies del Señor. Le dice, Señor, dile que yo estoy ocupada y que venga y me ayude. Jesús le dijo, Marta, Marta, preocupada estás por muchas cosas, pero una sola cosa es importante y tu hermana ha decidido escoger la mejor parte. Luego leímos el capítulo 5 del Evangelio de Juan, el ciego que fue interrogado por los fariseos le dijeron, dinos acerca de este Jesús, ¿quién es? ¿Cómo te sanó? ¿Acaso es verdad que naciste ciego? Y ese hombre ciego que ahora veía dijo, una cosa sí sé, que yo era ciego y ahora veo. ¡Ah! Y luego David en el Salmo 27, verso 4 dijo, su oración era, una cosa he reclamado del Señor y esa reclamaré, que yo permanezca en la casa del Señor para siempre. Los ganadores son ganadores porque se concentran en una sola cosa. Retiran todas las tentaciones de sus actividades, las cosas pequeñas, y se concentran en la cosa principal y no dejan que nada lo distraiga. Una cosa, una sola cosa, dice Pablo. Si ustedes piensan a los atletas, muy pocos atletas tienen éxito en más de un deporte. Cuando ustedes oyen el término Kobe Bryant, ¿qué piensan? Una persona que ande nadando o boxeando, una sola cosa. Ese hombre es buen jugador de básquetbol. Cuando Nehemías estaba tratando de levantar los muros en Jerusalén, le llamaban que regresara porque lo necesitaban de donde había venido, pero él contestó, estoy haciendo una obra, no puedo detenerme y venir con ustedes y a reunirme con ustedes. Yo creo que uno de los problemas en nuestras vidas es que podemos pretender hacer muchas cosas y eso nos debilita y no podemos concentrar en una sola cosa. A mí me gusta mucho la historia de Billy Graham que conté en una ocasión. Dice que por 22 veces o 22 ciudades le ofrecieron tierra gratis para que construyera una universidad para entrenar a la juventud para el ministerio. Y dice que cada vez que se lo ofrecían, no la aceptó y decía, creo que eso será una distracción para mi ministerio. Dios me llamó para ser evangelista y eso pondría en peligro mi ministerio como evangelista. Así que Dios me llamó para hacer esto y es lo que estoy haciendo. Este año, 2011, quiero que ustedes aprendan una palabra muy importante, no, no. Yo creo que la palabra no es tan espiritual como decir sí. Díganle que no a cosas que vienen que te va a estorbar para concentrar en cosas espirituales. Concéntrate en una sola cosa. Billy Shannon lo dijo de esta forma. Esta visión que yo tengo en Cristo, como dicen las Escrituras, esto me puede estorbar mi vida espiritual y eso sería equivocado para mí. Y yo, como cristiano, tengo que continuar estudiando. Dos cosas son esenciales, de satisfacción y concentración. Hay una, que es número 3. Dirección. ¿Qué dirección quieres tomar? Verso 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si tú quieres tener éxito, olvídate lo que quedó atrás. Imagínate un atleta que está participando en una carrera. Si voltea su cara para atrás, ¿qué va a suceder? Se va a tropezar, va a caer y no podrá participar. Pablo dice, olvido las cosas en el pasado. Como dicen en Nueva York, olvídate, olvídate. La Biblia usa esta terminología, olvidar, no quiere decir que ya no recuerdes, sino en palabras que eso no te influya. La Biblia dice que Dios, sus pecados y su iniquidad, nunca más los recordaré. ¿Esto quiere decir que Dios tiene problema para recordar? Lo que quiere decir la Escritura que Él no recuerda los pecados que Él nos perdonó para acusarnos. Él no permite que eso le moleste y que eso no nos influencie y que nos estorbe. Eso es pasado, es en el pasado, por bien o por mal. Todos los reyes del pasado han experimentado. Así que tienes que olvidar el pasado. Un ejemplo bueno en la Biblia es este joven llamado José. ¿Recuerdan? José era de una familia y sus hermanos lo vendieron como esclavo. Le fueron y dijeron a su padre que había muerto y fue como esclavo, lo encarcelaron. Y cuando habló con sus hermanos le dijo, ustedes pensaron en esto para mal, pero Dios lo usó para bien, para en este día yo poder salvar a mucha gente del mundo como ustedes pueden ver, es lo que José dijo. Ahora, si ustedes quieren tener éxito en este año nuevo, entonces, de satisfacción, concentración y dirección. Tres puntos esenciales para poder correr la carrera. Punto número 4, determinación. Notemos en verso 2 esta frase que dice, prosigo, en el verso 12, prosigo. Es que dice, prosigo, se preocupa. Verso 14, dice, y prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una vez más, lo usa dos veces, la expresión prosigo, dice que usa todos los, toda pequeña cantidad de energía la utiliza para continuar en lo que él quiere lograr, dice, prosigo, prosigo. En el original era diogo, oprimir. Tengo que disciplinarme para continuar. Aún más, algo interesante que aparece aquí, que no creo que se les pase. Es la misma palabra exactamente que Pablo usa para describir su vida pasada. En el verso 6 dijo, acerca de su pasado, en cuanto a celo, o sea, el celo, fui perseguidor de la iglesia. Perseguidor de la iglesia. Es lo que era antes, es lo que hacía. Ahora les voy a explicar. Pablo está diciendo, toda la energía que ponía para arruinar la iglesia, ahora la voy a usar para continuar en mi carrera. La misma energía que utilizaba, ahora la estoy utilizando para transmitir y santificar y traducir lo que tienes que hacer para ganar la carrera espiritual. Nadie, ningún atleta viene a ser victorioso o campeón tomando lecciones nada más. El entrenador dice, vamos a tener lecciones. Sí, todos vienen para las lecciones. Para ser un atleta campeón, yo voy a la información que trae el entrenador, pero cómprate un par de zapatos y de verdad, vete a correr. Yo tuve una vez un compañero de apartamento que era un hombre muy intelectual y vino y dice, Skip, he decidido por este año nuevo, voy a hacer un corredor. Yo le dije, qué bueno, Marcos, qué bueno, cómprate un par de zapatos. En lugar de comprar un par de zapatos, se compró un libro de instrucciones. El libro decía cómo debes de correr, un libro muy grueso. Yo no sé qué el libro le podía decir. Ese compró un libro para instruirse cómo correr. Leyó, circulaba ciertas abreviaciones, escribía notas a los lados y me lo citaba y decía, mira, Skip, lo que el libro dice, qué debo de hacer. Yo le dije, Marcos, cómprate un par de zapatos. No eres corredor, con todo y que ese libro te va a instruir a correr. No es tan difícil correr, simplemente corre. Nunca se compró un par de zapatos. Yo me pregunto, si, ¿cómo sería para nosotros este año nuevo? El año 2010 ya pasó, vamos a comenzar el año 2011. ¿Cómo será nuestro año nuevo? Si pusiéramos toda la dedicación en nuestra vida espiritual, como ponemos dedicación en nuestras diversiones o hábitos que nos divierten, poner toda esa energía y entusiasmo en la vida espiritual, ¿cómo serías tú para el fin de este año 2011? En la película Chariots de Fuego, todos conocemos esa película, los que la han visto. Los que están corriendo, se llama uno de ellos Abraham, está corriendo en una carreta con ruedas de metal. En esa película, se lo hacen ver como un corredor y fracasó, se sentó en la banquilla vino un amigo para hablar con él y le dijo, con un sonido escocés, dijo, si yo no voy a ganar, mejor no corro. Su amiga le dice, pero amigo mío, si no corres, nunca podrás ganar. Así es. En otras palabras, dirás, ¿quieres ganar la carrera? Tienes que correr. Es de la única forma que vas a obtener la victoria si vas y corres. Luego, hay un premio. Pablo dice que hay un premio, dice que se preocupa por ese premio que es su meta, conocer a Dios. Hace 2000 años, hace 40, 50 años, ustedes saben que hacían hace 2000 años, que era el premio que le daban hace 2000 años, una corona de laureles verdes, es lo que le daban esa corona, como ya tenía días que la habían traído, pues para cuando se la ponían al atleta ya estaba media marchita, es lo que les daban, una corona, un gran aplauso y una coronita que nomás podían tener por unos cuantos días porque se iba a marchitar. ¿Qué va a ser nuestro premio cuando concluyamos nuestra carrera? Hay dos que Pablo menciona. Una es conocer mi propósito hoy en esta vida. Y número dos, esperar los galardones que Cristo me dará. Dice, para que yo, dice, sea asido por Cristo Jesús. En otras palabras, las cosas que yo espero que voy a obtener, eso me impulsa para vivir mi vida de acuerdo a cómo debo de vivir mi vida para obtener el premio. Si tú vives cada día y dices, yo sé que estoy aquí, yo sé que Dios me puso aquí, es una forma hermosísima de poder considerarte. Verso 14 dice, él menciona el premio supremo que vendrá de las alturas, se refiere al premio después de que este cuerpo se muera, cuando cruzaste el punto de la meta. Esa va a ser la mejor parte de toda esta vida, espero que entiendas, al contrario de lo que enseña los libros de estos días. La Biblia nunca te promete que vas a ser feliz en esta vida. La Biblia te promete que serás feliz en la otra vida. Cuando concluyas tu vida y llegues a la meta, eso es, Pablo dice a Timoteo. Al fin de esta vida, Pablo le dijo a Timoteo, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y finalmente me espera una corona de justicia que el Señor Dios justo me dará en aquel día. Aquí hay una pregunta. ¿Eres tú uno que te estás esforzando? Esa palabra esforzando te describe, te estás esforzando, o hay energía real que estás poniendo en tu vida espiritual. En Europa, yo leí que quizás que hay un lugar que a la base de los Alpes, donde muchos van a escalar aquella montaña. Un hombre que murió tratando de escalar la montaña, lo sepultaron ahí y en su tumba le pusieron su nombre de nacimiento, su nombre que murió, y también le pusieron tres palabras. Murió escalando. ¿Qué quieres que escriban en tu tumba? Este murió frente a la televisión, sino que este murió esforzándose en la pasión que tenía en su vida. Son palabras hermosas para los creyentes. Ella murió escalando. Por eso Pablo dice, continúo persiguiendo concentración, duración, determinación. Hay una número 5, participación. Veamos el verso 15 y 16, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Filipenses 3, 15 y 16. Pablo primero habló de él, ustedes, ahora dice nosotros. Usa ese término, lo utiliza varias veces. Nosotros. Porque él quiere que nosotros entendamos que no es que estás corriendo tu carrera el año 2000 años o cualquier año que Dios te va a tener aquí, pero quiere que nosotros corramos esa carrera todos unidos, todos en unión, ayudándonos unos a nosotros. Naturalmente que podemos ser instruidos por diferentes maestros, diferentes estilos, y diferentes veces alguien nos va a aconsejar para animarnos a continuar esta carrera espiritual. Podría ser que algunos de nosotros quizás se nos hemos salido de la vía donde está la carrera de vez en cuando, pero cuando se trata de nuestra carrera, de esforzarnos, de envolvernos, quizás nos envolvimos alguna vez, pero quizás no lo estamos haciendo ahora. Cuando llegamos a la carrera, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacen los que corren? Se les aplaude porque perseveraron en paciencia. Entonces, nosotros, aquellos que no logran el ser campeones, los criticamos y dicen, podías haber hecho mejor. Por ejemplo, los que juegan béisbol, básquetbol y hockey, y dice, uno comentó que por eso los americanos tenemos unos ojos tan fuertes porque siempre estamos observando los deportes. He descubierto que de vez en cuando los críticas más estrictas son los que nunca participan en los deportes. Siempre están observando y siempre están criticando. Oh, ese podía haber hecho mejor si hubiera hecho esto, aquello o el otro. Pero ellos mismos no se mueven a hacer nada. Este año nuevo, quiero que ustedes piensen en progresar. No en ser perfectos, pero en progresar. Yo quiero que ustedes piensen en el futuro, no en el pasado. ¿Qué es lo que nos espera en el futuro, no lo que ya pasó? Quiero que ustedes piensen, todos en unión, que no te encuentres solo. Se les olvide el pasado, enfóquense en el futuro y tengan amigos y sean amigos los que están participando en la carrera. No los critiquen. A los que comiencen de nuevo, no los critiquen, sino ayúdenlos. Puede ser que esto sea uno de los mensajes del nuevo año que van a oír por años y años venideros. No les puedo garantizar eso, pero basado en los archivos pasados este año y en una iglesia de este tamaño, algunos de ustedes quizás van a cruzar la meta final. Asegúrense que mueran escalando en esa carrera que ustedes están participando. El año 1968, en la Ciudad de México, el evento era los Juegos Olímpicos del verano. Este evento en particular, en aquel día, se participaba el maratón de las carreras. Así que llegaron todos al estadio, a la meta. De repente, oyeron todos los que estaban en el estadio, huyeron, que venían sirenas que entraban al estadio en la Ciudad de México. Todos voltearon a ver y venía un hombre muy apenas se movía, pero iba insistiendo en llegar a la meta. Fue el último que entró al estadio, el último que pasó por la línea. Traía los colores de su país, Tanzania. La gente podía ver que estaba cansado y hasta sangrando, pero continuó, muy apenas llegó hasta cruzar la meta. Cuando llegó al estadio, mucha gente vinieron, se pusieron de pie y le hicieron una ovación de aplausos. Y la razón era que había sido el último, pero se esforzó a cruzar la meta. Al reportero vino y le preguntó, te tengo que preguntar, ¿por qué te esforzaste sabiendo que ya todos habían ganado, sabiendo que era el último? ¿Por qué continuaste? Y dijo, mi país no me envió venir 7,000 millas de distancia para que no concluyera la carrera, sino para que completara la carrera. Dios te ha puesto aquí en esta tierra para que comiences y también completes tu carrera. Por eso es que Pablo se motivaba y dice en el capítulo 20 de los Hechos, para que concluya mi carrera con gozo del ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Eso se los dijo el Señor también a ti y a mí. Oremos, Padre Celestial, unas palabras tremendas de la boca del apóstol Pablo. Esto nos debe de animar a todos nosotros en esta carrera que quizás algunos apenas van a comenzar este año. Aquí este hombre dice, no lo he obtenido. Continuó corriendo. No he logrado la meta, pero no la he llegado. Estoy insatisfecho. Todavía hay lugar en mí para crecer. Y en su concentración era muy específico. En lugar de decir diferentes cosas, que enfocaba en muchas cosas, en el que se enfocaba en una sola cosa, a lo cual Dios le llamó. Es que la gente pudiese ver a Cristo en su persona. Padre, te pedimos que podamos descubrir por qué estamos aquí, a dónde vamos, y poder imaginar nuestro futuro para concluir la carrera que tú nos has puesto, esta maravillosa carrera. Que esos beneficios que vamos a recibir no sean beneficios temporales, sino un premio eterno. Y que todo esto nos motive, Padre Santo. Todo te lo entregamos a ti, Padre Santo. Ponemos nuestras vidas en tus manos, nuestras familias. Todo lo que tenemos lo ponemos en ti, Señor. Todo en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ahora, hombres de Dios, mujeres de Dios, pónganse de pie para continuar con alabanza y adoración. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así concluye la predicación y el estudio de hoy, día 2 de enero del año 2011, predicado por nuestro pastor Skip Hasek. Habló para ustedes humildemente Meliton Sapien Maravilla. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.